You're listening to Radio Cine, 24 hours of continuous cinema on the internet and in your ears. www.radiocine.org.
Próximamente vendrán películas inquietantes, interesantes, pero sobre todo lo que tienes que saber próximamente es... ¿Tienes plan para el 12 de diciembre de 2008, Alex Chacón? Pues alias Alejandro Chacón.
Antonio Peláez, con esa voz verdaderamente... Es que el plan ya lo tenía para Halloween, pero ya ha pasado. Yo pienso que deberías cambiar el tono.
12 de diciembre de 2008. No lo podemos decir muy alto porque a lo mejor se enteran los ángeles.
Y sobre todo los demonios. ¡Qué fuerte! Es que ¿sabes lo que pasa? Que Dan Brown, el autor del Código Da Vinci, fíjate, ahora va a estrenar... Bueno, van a estrenar...
El de las maquinillas de afeitar, Brown.
Exactamente, Silkepil. Bueno, pues el caso que Dan Brown
el
vuelve...
El de la mini Pimer, te iba a decir, pero bravo, eso.
La zanahoria. Sí. Bueno, el caso que Dan Brown vuelve a adaptarse a la gran pantalla y vamos a recuperar el tono de voz humano y no de ultratumba, que estamos muy vivos. Bueno, es el caso que, como ha ocurrido con otras grandes sagas que pasaron del papel escrito al cine, las novelas del escritor Dan Brown se han convertido en un filón de oro cuyo éxito editorial preludia... También el taquillazo en las salas. Ahora es el turno de Ángeles y Demonios, otro bestseller del autor estadounidense que será adaptado a la gran pantalla. El estreno mundial de esta producción ya tiene fecha, el 12 de noviembre de 2008. ¡Fum, fum, fum! Ah, no. Es que me he adelantado que no es fum, fum, fum todavía. Es verdad. Bueno, el caso que la primera novela de Brown que dio el salto al cine fue El Código Da Vinci en mayo de 2006 y obtuvo una recaudación de la friolera de 755 millones de dólares en todo el mundo. Toma ya. Ron Howard, que se encargó de la dirección de la película en esta ocasión, repite ahora con Ángeles y Demonios y además joder, vuelve a confiar en el incombustible. Además, de verdad, mira que está quemado, ¿eh? Tom Hanks, que se introducirá una vez más en la piel del intérprete profesor Robert Langdon.
Joder. Ay, ay, ay. Bueno, pues atención que tenemos una noticia espectacular, una noticia impactante, algo que va a cambiar completamente nuestras vidas. Hay una película que se prepara con Nicolas Kidman, como decía un profesor mío, y Hugh Jackman. La dirige Baz Luhrmann. Baz Luhrmann es el hombre que dirigió Moulin Rouge y que después intentó dirigir una película de Alejandro Magno con Leonardo DiCaprio y no pudo. Luego intentó hacer una película ahí en Australia con Nicole Kidman y con Russell Crowe y no pudo.
Vaya por Dios.
Y finalmente Hugh Jackman se une. Nicole Kidman sí se deja dirigir por él, porque Nicole Kidman al fin y al cabo también le dirigió un anuncio, el del Chanel aquel. Ajá. Y lo hizo.
Hombre, la ha ido bien a la...
Se caen bien.
La ha ido bien a la Kidman.
Pero Kidman este hasta ahora las películas iban todas al traste. Pues ya por fin lo que tiene de su película es el montaje final, las escenas descartadas, el guión definitivo. No, el nombre. El nombre, la película se va a llamar Australia. Habían pensado en títulos como Great Southern Land, Gran Tierra Meridional y Far Away Downs, Llanuras Lejanas, pero en la 20th Century Fox, que además ya te digo que a Russell Crowe le han dicho que, bueno, si es que si no puedes esperar más, tío, pues que venga Hugh Jackman, y Hugh Jackman a lo mejor luego se va y también viene otro, han dicho que Australia. ¿Qué es lo que ha explicado Baz Luhrmann? Dice, cuando dices Casablanca u Oklahoma, te hace pensar en algo grande, vasto. Bueno, basto, es cuando dice Carmen de Mairena, ¿no? Pero no estoy diciendo que este film sea Australia. Es una metáfora sobre un estado de la mente, de lo remoto. De acuerdo a información revelada por The Age, que no sé, que debe ser como un rotativo de esto, una cosa así, ¿no?
Me suena como a Wanna Page.
The Age. El trabajo de pruebas de vestuario, lectura de guión y otro tipo de preparación para el rodaje tendrá lugar en los estudios de Fox en Sydney antes de Navidad, ¿eh? Comenzando el rodaje en marzo, que tendrá lugar el rodaje durante 5 meses. ¿Y de qué va la historia? Y es una aristócrata inglesa, Nicole Kidman, que hereda un rancho, el cual le intentarán quitar, razón por la que se verá forzada a unir fuerzas con un intrépido y rudo hombre. Hoy en Documentos TV tenemos a Hugh Jackman, que la guiará hasta esa tierra lejana, mientras inicia el bombardeo de Japón sobre Darwin, ciudad australiana que atacaron 64 veces después de hacer lo propio en Pearl Harbor. Bueno, pero Pearl Harbor la atacaron una vez, ¿no? El Darwin, que era, oye, que tenemos que atacar algo, va, vámonos a Darwin. Total, así negamos la evolución. Pues eso, que se llama Australia. Cuéntame.
Lo que no evoluciona mucho de tamaño son los hobbits. De hecho, no. Sam Raimi los va a intentar crecer un poquito más.
Ah, sí. Sí, sí, le va a echar planta bit.
Sí, o le va a echar un poquito de abono. Bueno, el caso es que después de que Nier.
Pues le van a mandar a la mierda entonces, ¿no?
Además, de verdad, sobre todo por el olor. Después de que la New Line Cinema decidiera retirar a Peter Jackson y Frank Walsh del proyecto de The Hobbit, precuela del Señor de los Anillos, ahora el sitio web centrado en estas películas de TheNewRink.net ha publicado un interesante rumor diciendo que podrían haber ofrecido el puesto de director del proyecto a Sam Raimi. Fíjate, Sam Raimi, que decían que iba a dirigir el remake de su Evil Dead, Posesión Infernal, que sería interesante ver ese remake. Sí, después de haber dirigido ya las tres partes del superhéroe Spider-Man. Estamos esperando que llegue la tercera. Bueno, pues esta noticia comienza a circular días después de que el director de la trilogía, Peter Jackson, anunciara que no continuaba en la franquicia debido al juicio entre él y los estudios New Line por las ganancias de la comunidad del anillo. Yo creía que también iban a dirigir el Silmarillion o el Silmarillion, o como se pronuncia.
Sí, Silmarillion.
Silmarillion, exactamente.
O Silma, como quieras.
O Silmarillion. Bueno, pues el caso que...
Silma,
es...
entra en casa.
¡Silma! ¡Silma! Como decía Pedro Picapiedra. Aunque este rumor aún debe confirmarse, ya que Raimi se encuentra trabajando desde hace varios años en la saga de Spider-Man, una de las franquicias más costosas y lucrativas de los últimos años. Y mientras prepara la tercera para estrenar en 2007, es probable que aún continúe con una cuarta. La persona que se ponga en el lugar de Jackson deberá recrear el universo que el director consiguió en su famosa trilogía. Ya le fue difícil conseguirlo. Lo que hace barajar, a muchos expertos, quién estaría dispuesto a llevarla a cabo después del éxito de sus antecesoras y las expectativas creadas alrededor del proyecto.
Bueno, tú habrás visto seguramente alguno de los episodios del Superagente 86.
¡Ay, mítico! Claro, por supuesto.
Get Smart era el título en inglés. Pues Get Smart va a ser el título de una película que va a dirigir Peter Segal. Nada que ver con Steven.
No, ¿eh? Es el del profesor chiflado, ¿no?
No, Peter Segal es el director de títulos como Ejecutivo Agresivo, 50 primeras citas, El clan de los rompehuesos, vamos, peliculones.
Sí, creo que la segunda parte del profesor chiflado la dirigió él también.
¿Ah, sí?
Sí, creo que sí.
O sea, un peliculón.
Clásicos. Claro.
Y Steve Carell, que le hemos visto en Pequeña Miss Sunshine, que está muy bien.
Ah,
¿lo has visto?
Sí, yo pienso que... No, he visto la película, pero... ¿Me voy ya?
Ya.
Que me voy.
Ya. ¿Qué piensas de Steve Carell?
Sí, ya he vuelto. Estupenda película, buen caso. Sí, a mí Steve Carell me gusta. No solo lo veo un buen cómico, sino un buen actor.
Pues
¿no?
A mí que me gusta es la chica que puede hacer de 99. Anne Hathaway. No quiero saber más en la foto de esta noticia. Cómo está,
Princesa por Surprise, ¿no?
Princesa por Sorpresa o El Diablo Viste de Juan Manuel de Prada.
Exactamente. Y también la vimos fugazmente en Brokeback Mountain.
Están negociando con ella para que acepte el papel de 99.
O sea que tendrá una 60. Yo lo que te puedo decir que esta semana comienza
el rodaje. Yo sé que 99 noches estaría con ella.
Ay, qué bonito. ¿Y no 2001 noches?
Yo le recitaría 99 poesías.
Bueno, pues el caso que esta semana comienza el rodaje en Londres de lo nuevo de David Cronenberg.
¿Anda?
Sí, sí. El título es Eastern Promises. Con un espectacular...
O sea, Eastern Promises.
Easter Promises, exactamente. ¿Tú cuándo vas a dejar de corregirme a mí?
Es que me
corrija el francés, pero que me corrija el inglés. Con un espectacular reparto que incluye a Viggo Mortensen, Naomi Watts.
Que le has dado un acento galés,
totalmente. Vincent Cassel, Armin Mueller, Stoll, Sinéad Cusack y Donald Sumter. Una historia oscura y perturbadora centrada en la mafia rusa y su terrorífica red de prostitución, drogas y asesinatos. Uy, se sale un poquito aquí, ¿no? De su línea habitual, el Cronenberg.
Uy, pues mira, yo te voy a hablar de un ninja retirado. Un ninja retirado, que sería ninja, porque estamos en España, pues pero claro. Sí, pues sí puede ser ninja.
No me corriges, a mí anda que...
Rainn Wilson y Jason Reitman han vendido a la productora Fox Searchlight una película sobre ninjas, Bonfire Shadowlands. Wilson está escribiendo el guión para protagonizarla. Mírale, qué listo, ¿eh? Y Reitman, que dirigió Gracias por fumar. Qué bueno, estaba bien.
Estupenda película, por cierto. Me
está
mucho.
Bien, está bien. Tampoco estupenda.
Me parece estupenda.
Estupenda es Pequeña Miss Sunshine, está bien.
Tú lo que pasa es que eres un fumador nato, es lo que te pasa, claro.
Pero no, pero es que tampoco es una película que se meta exactamente con lo de los fumadores y no fumadores. Se queda un poco a mitad.
No, sí, a mí eso es lo de menos. Me gustó la película en general.
Bueno, vale. Que Jason Reitman es el hijo de Ivan Reitman, director de Mi Super Exnovia.
Y Cazafantasmas.
Y sí. No, sí, he hecho cosas buenas, pero lo de la superexnovia yo creo que era un poco floja, ¿eh? Y durante el rodaje de esta película, la que Wilson, Rainn Wilson, tenía un divertido papel, se conocieron. O sea, en superexnovia dijo, se aburría el padre de Ivan Reid, me dijo, Jason, ven para acá. Y te voy a presentar a Rainn Wilson. ¡Ah! Soy Rainn Wilson, tengo un guión. ¿Me lo describes? Pues sí. Y dice, estaba en el Starbucks y llegó un tipo joven, 1977, o sea que nació en el 77, sí, es joven, sí. Y me dijo, hey, no me conoces, pero me llamo Jason Reitman y soy el hijo de Ivan, quiero hacer una peli contigo, y Adiós de Ninja, es lo que recordaba Wilson, joder, pues entran así, es como para mandarlo por ahí. El caso es que Wilson está escribiendo el guión mientras su comedia de la NBC The Office está en una pausa, o sea que tú cambias al NBC y los ves todo el rato así parados, claro, y... En esa serie desempeña el papel de Dwight, el ayudante fascista. Bueno, eso tampoco viene mucho, ¿eh? Bonsai Shadowlands es la primera experiencia de Wilson como guionista y dice que va a llamar a sus compañeros de la oficina para que le ayuden. Eso, que voy a llamar mi tratamiento a todos los guionistas y sacar ideas y opiniones de cada uno de ellos.
Por lo que hacen llamamientos...
Reitman está preproduciendo Juno, una tragicomedia que protagonizará Ellen Page y que comenzará a producirse en enero.
¿Juno?
Juno. Pero vamos, que ya tienen preparado aquí, que están ahí preparando eso, esta película así de ninja retirado y estas cosas.
Pues ahora lo que está a punto de estrenarse es un estreno muy cándido y enigmático. Bueno, el caso es que Cándida de Guillermo Fesser llega a las pantallas el 22 de diciembre. El director, uno de los directores de El Milagro de Petinto, maravillosa película. Y no. ¿Te gustó El Milagro de Petinto?
No, que
guionista. Guionista, no era guionista, claro. ¿Fesser?
Era co-guionista con co-guionista Javier Fesser, que es el director. Ajá. Es que hasta ahora, Guillermo Fesser es el conocido por ser parte del dúo cómico radiofónico, principalmente Goma Espuma.
Sí.
Y entonces el que dirigía era el hermano, pero ahora también dirige él.
Ah, vale, vale.
Esta es la primera que dirige.
Ah, vale. Estupendo. Bueno, pues después de El Milagro de Petinto y La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón, este hombre, Guillermo Fesser, da el salto a la dirección con esta, según él define, Mary Poppins de San Blas, que interpreta la auténtica Cándida Villar, la misma que hace, desde hace unos años, realiza una peculiar crítica de cine en el programa radiofónico de Goma Espuma. El estreno de Cándida coincidirá con el lanzamiento de su espectacular banda sonora, en la que además de su música original compuesta por Cope Gutiérrez, destacan La vida secreta de las pequeñas cosas, interpretada por David Broza, luego grupos como Natalie Merchant, Super Ratones, Pollito de California y Los Petersales.
Cope Gutiérrez, que es el pianista que tienen en su programa, pese a que ellos están en Onda Cero, no en la COPE.
Toma ya, fíjate.
Ah, porque la COPE estaría un cabreado ahí con todo, no sé. Hombre, no, eso sobre todo Jiménez, ¿no?
Sería Onda Gutiérrez, ¿no?, en vez de Cope Gutiérrez.
Sí, tendrían que hablar un poco de los santos. Sí. Pero el que no habla de santos, pero sí de dones, es Ralph Fiennes, que va a protagonizar la película del escritor-director Jacob Aaron Estes. Este es el argentino, ¿no? The Gifted, basada en el artículo del New Yorker. Últimamente hacen películas basadas en artículos de un tal Ian Parker, The Gift, o sea, como el don, sobre la vida del filántropo Sel Kravinsky. Este hombre hizo millones en lo que es el negocio inmobiliario. Mira, esto es como si hacen aquí una película sobre Paco el Pocero. Lo que pasa es que, claro, pones a Ralph Fiennes, ¿no?, y queda más guay, ¿no?, que los últimos seis años, y que lo ha dado todo, casi 45 millones, lo ha donado todo. Que se guardó para sí mismo solo una casa modesta. Este no es Paco el Pocero, macho. Esto solo ocurre en América. En 2003 donó su riñón a un extraño que lo necesitaba. Y si tiene algo más que donar, que escriba un email a radiocine@radiocine.org. Entonces,
que nos done talento un poquito.
La producción empezará en primavera en Nueva York. Mientras tanto, Ralph Fiennes va a hacer su debut en la dirección con Snow Country. O sea, la ciudad, el país de la nieve. No he aspirado así por haciendo. No, ¿eh?
Porque no, la no nieve, era por la nieve.
No.
Es que ya contigo.
Basada en la novela japonesa Yukiguni de Yasunari Kawabata, que ha ganado. Muchos reinos del nombre. Ah, se llama Kawabata, que va siempre en bata. Pues ganó un premio Nobel. Toma ya, ala, que el premio Nobel. Vale, a lo mejor no te da mucho dinero, pero sales en la tele, joder. En la tele es además nacionales. Y entonces es una historia de amor, pero bastante chunga, ¿eh? Porque, o sea, así las cosas como están claras. Porque resulta que, bueno, que transcurre en el norte de Canadá, que es la región más nevada del mundo, y la ha adaptado Nicolas Roll. Entonces, el rol de los personajes...
Valga la redundancia.
Claro, la redundancia. Ah, es que esto es una historia de amor entre una chica, entre un rico que te pasas y una chica de 17 años que ha sido criada en un convento. Y que se entrega sin ilusiones ni remordimientos, sabiendo que la pasión no puede durar. O sea, esto no es una historia de amor, esto es una guarrería. La producción, es, en principio, está previsto que empiece en septiembre, con localizaciones en Toronto, Winnipeg y el Ártico. Y van a pasar frío, pero ni te cuento. Pero le van a intentar dar calor, ya que se entregan a la pasión, pero no hay amor.
Pues muy, ya verás muy tú, después de estar esta mujer en el convento, ya verás tú.
Muy triste.
Van a fundir toda la nieve, ¿no?
Sí, 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 sí. ¿Tú no tienes algo de amor por ahí?
Bueno, pues no sé si de amor, pero un tal Marcel Langenegger es un director debutante que debe de estar, pues bueno, ahora mismo tras... No, ya debe haber dirigido The Tourist, thriller que tiene como protagonistas a Hugh Jackman y Ewan McGregor.
No me digas.
Y por ser a poco, acaba de sumarse al reparto la nominada al año pasado por Brokeback Mountain, Michelle Williams. La película cuenta como un contable bastante aburrido, interpretado por McGregor, hace caso a su mejor amigo, Jackman, y acude a un club de sexo muy misterioso llamado La Lista A. Allí conocerá a una rubia impresionante llamada S, interpretada por Michelle Williams, hasta que la desaparición de la chica y 20 millones de dólares, que es lo que importa aquí, el dinero, sí, la chica, claro, al contable en el principal, convierten al contable, es decir, al bueno de McGregor, en el principal sospechoso. Fíjate, pobre McGregor, ¿en qué embolado se mete?
Pues como Nicolas Cage, que su próximo thriller de película de acción se llama Crazy Dog, o sea, el perro loco, está actualmente en preproducción con Joe Rubin como director. Henry Bean y Nick Cazan han escrito el guión, que va también sobre un artículo, no, de un artículo de New Yorker, no, sobre un policía de Nueva York, que es Nicolas Cage, que causa la muerte de un amigo en un momento de cobardía. Consumido por la culpa, se mete en un mundo de autodestrucción, pero busca luego la redención. Toma ya, toma ya. Aparte, él va a hacer la segunda parte, valga la de redundancia, de National Treasure. National Treasure, que no sé cómo lo tradujeron aquí.
Sí, era La Búsqueda.
La Búsqueda, esa.
Sí.
Que va a hacer el papel ese de Benjamin Franklin Gates con John Turturro otra vez en la dirección. Y que eso empieza en principio en primavera y será National Treasure 2, The Book of Secrets. O sea, que en español le llamarán Nicolas Cage se va de parranda o algo así.
Exactamente.
Ese de momento es el título de trabajo, que luego a lo mejor cambia. El guion es de Gregory Poirier, Cormac and Marianne Weaverly. Y lleva a Cage y una compañía internacional. Una compañía internacional, quiere decir una chica internacional, una chica extranjera que la acompañará. Mientras embarcan en su última búsqueda. Para descubrir la verdad detrás del asesinato de Abraham Lincoln.
Pues nosotros lo que estamos buscando es todavía que nos llegue el estreno de Ghost Rider, ¿no? La nueva película de esa película, sí, de superhéroes que tanto nos anuncian en el cine, pero nos llega, ¿no?
El
motociclista fantasma.
Sí, pero dentro de poco se anunciará algo. Viene el Salón del Cómic de Madrid y por ahí va a haber cosas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Van a contar algo, sí.
Sí, ¿no? Sí, bueno, sí, a ver, sí, se nos cuenta. Tiene buena pinta esa película.
Sí, sí, un montón.
Sí. Bueno, pues el caso, no sé qué pinta traerá. Es el rodaje de Fenitram, el superhéroe, más superhéroe, fíjate, después de hablarnos del fantasma de Nicolas Cage montado en moto, ahora llega un superhéroe argentino de Luis Barone con Jordi Moyá y Juan Minujín. Desde el 13 de noviembre se está rodando el largometraje Cenitram, un argentino que vuela, que dirige el argentino Luis Barone. La película, basada en una historieta de Juan Sasturain, se filmará durante unas 10 semanas en Argentina y estará protagonizada por Juan Minujín, que lo hemos visto en Un año sin amor o El cielo elegido. El resto del elenco internacional lo configuran los españoles Verónica Sánchez.
¡Hombre!
Para que vaya.
¿Qué?
¿Qué pasa?
¡Tan guapa!
A ti te gusta por lo que te gusta, por el jamón serrano. Luego Jordi Moyá, los argentinos, Edda Bustamante, este es claro, hermana, ¿no?, de David. Luis Luque, Sandra Ballesteros, José María Muscari, María Miriam y Dorico.
Bueno.
¿Quién?
Luis Luque, que le pudimos ver en la de esa. Qué bueno.
Es una pasada. Esa
estuvo, pero ya te digo, es muy divertida,
que,
¿eh?
Es que lo que nos pasa a nosotros.
Muy divertida, sí.
Esa, ¿verdad?
Esa.
Esa, apunten. Bueno, pues el caso de Jorge Ruggi y Rubén Estela, entre otros. La sorpresa es Stephen Bauer. Dios mío, Handenauer, que Steven Bauer ha trabajado con Brian De Palma en El Precio del Poder y El Hombre Caído.
¡Dios mío!
El cubano que interpretó a Manny Rivera, el amigo de Tony Montana en Scarface, El Precio del Poder, pero versión Spanglish, también tendrá un papel en la película. La comedia tiene como argumento las vivencias en un futuro no muy lejano de Rubén Martínez, un muchacho de un barrio marginal de Buenos Aires que, en un sucio baño de estación de trenes, recibe un don. No un condón, ¿eh? No, un don. Cada vez que diga Cenitram, su apellido dicho al revés, o sea, Martínez, se convertirá, esto parece lo de los pastelitos Martínez, se convertirá en un superhéroe con enorme fuerza y capacidad de volar. O sea, esto es como ya el colmo del histrionismo.
Tiempo de Valientes era la película en que aparecía Luis Luque. Estupendo.
Tiempo de Valientes, vale. Sí.
Luz verde para la película de James Lee Burke, Electric Mist. In the Electric Mist with Confederate Dead, que es la novela de este James Lee Burke, está en preproducción el próximo mes en Louisiana. Empieza la preproducción el próximo mes. La película se centra en el detective de cajón, ¿no? Que es Dave Robichaud. Previamente interpretado por Alec Baldwin en Heaven's Prisoners, que yo no sé cómo se llamaría aquí en España. Y
Prisionero del cielo, ¿no? Digo yo.
Pues lo mismo, o
para eso.
O Dispara rápido y fúgate.
Eso.
El director francés Bertrand Tavernier va a dirigir la película en marzo, ¿eh? O sea, que parecía que estamos diciendo una tontería, pero no, esto es importante. New Iberia Limited Dave Robichaud. El teniente de Nueva Iberia, Dave Robichaud, está intentando ver las conexiones que hay entre el asesinato de una prostituta local de Nueva Orleans y la mafia de Nueva Orleans, un mafioso llamado Julie Balboni, que está interpretado por Baby Feet. En cualquier caso, el productor de Hollywood, Michael Goldman, Civil War, cuando hay que hay un asesinato y que se han muerto muchos y hay gente de Hollywood y mucha gente por ahí, es muy complicado, hay una estrella psíquica, hay uno que conduce borracho y hay un asesinato y está convencido de que Baby Feet es la clave para el asesinato y para la horrorosa nueva serie de asesinatos de prostitutas. Se están matando muchas prostitutas y tiene todo que ver con un mafioso muy malo. Y lo dije Tavernier, con lo cual será intelectual.
Yo, después de lo último que has leído, veo que necesitas un alquimista.
Sí.
Sí.
Pero no impaciente.
No. Un alquimista muy paciente. Sí. Mucho. Sí, además, el caso que la productora New Line Cinema, después de las sagas... Te miro al micro. Sí. Es que prefiero mirarte a ti. Bueno,
pues cuando digo al micro, es solamente el micrófono. No entender el micro...
micro, no son los auténticos micromachines. Bueno, pues el caso que después de sagas cinematográficas como El Señor de los Anillos y la Harry Potter, pues llega otra saga más, otra saga fantástica, de Immortal Nicholas Flamel, que se inicia con, precisamente, The Alchemist. ¿En The Alchemist qué nos cuentan? Pues bueno, que Sophie y Josh Newman son dos adolescentes gemelos que se ven envueltos en la aventura de su vida cuando el alquimista legendario Nicholas Flamel pierde un libro secreto que puede desencadenar una maldición sobre la humanidad si cae en malas manos. Scott ha convertido a Flamel, Scott, que es precisamente el Scott es el director, ¿no? Tony Scott, exactamente. Ha convertido a Flamel en inmortal y lo ha trasladado al siglo XIX. Ahora es un hombre de 600 años.
Anda.
Es que ha llovido, ¿eh? Que aparenta 50 y que vive en San Francisco.
Nada, te creas. El Ministerio de Medio Ambiente dirían que no es lo suficiente y que gaste 60...
Exactamente.
Litros.
Totalmente, por metro cuadrado, además.
Ya está.
Pues sí.
600 años, 60 litros.
Ahí es nada.
Ya está.
Ahí es nada. Bueno, cuéntame algo tú.
Te cuento que, bueno, antes de ya la notición que tenemos, que cerraremos con él, que es el próximo proyecto de Tom Cruise, que... No solo es notición por eso, sino porque lo dirige Robert Redford.
¿Robert Redford?
Robert Redford, que ha hecho muy buenas películas como director. Pues, en cualquier caso, nos vamos con Eva Green, Eva la chica verde, de Casino Royale, que va a protagonizar In the Country of Last Things, o sea, en el país de las últimas cosas, sobre una búsqueda post-apocalíptica que en la cual hay mucha depravación. Alejandro Chomsky, que creo que no tiene que ver nada con el pesado este de Noam Chomsky. Yo creo que es un pesado de estos que daba... ¿No te han dado lo de... en lengua, que eran los, no sé, fue uno que hizo la lengua como una ciencia?
Ah, no.
Y luego aparte es uno de estos antiglobalización radical ahí que se pone a como hacer la revolución y estas cosas, y lo único que consigue es que la gente se ponga a tirar piedras en Barcelona.
Pues no, pero es que yo me había ilusionado, creía que ponía Alejandro Chagón y es Chomsky.
Alejandro Chomsky dirigirá el guion que ha adaptado de la novela de Paul Auster. Le está en preproducción y se rodará en Argentina, en Inglaterra y en España. O sea que hay muchos oyentes de lo nuestro porque estamos tanto por Argentina, algunos ingleses y hay españoles.
Sí, que somos legión.
Pues todo, esto va a ser la película Radio Cine. Entonces, pues hay mucha gente sin hogar, hay mucho robo, hay muerte y el asesinato y el suicidio son la única salida. Los edificios se colapsan diariamente, se hunden. Hay que llevar a muchos ciudadanos, mucha gente a las calles donde se mueren de hambre y si no son asesinados por otros vagabundos. Esto es un poco el ambiente, ¿eh? Entonces, en esto, Anne Blume, que es como la que hablamos de la Blume antes, la Eva Green, llega a una ciudad sin nombre, en búsqueda de su hermano y encuentra la amistad e incluso el amor en medio de la devastación.
Toma ya.
Tú tenías más cosas, ¿no?
Yo ya no tenía...
No, tú tenías otra, tenías una última. La de las lesbianas.
¡Ay, claro, es verdad! Espérate.
¿Te la has dejado por ahí?
Sí, que me la he dejado, bueno, pero
sí, espérate, lo tenías en la...
Pero ahora, fíjate...
En la última hoja. Ah, pero te la sabes de memoria, ¿no?
Sí.
Porque era esta y la otra.
Una película, sí, que es la Beyoncé Knowles y la... Sí. ¿Cómo se llama? La Eva Longoria. ¿Mm? Pues van a hacer una película de corte lésbico. Fíjate, como hicieron en su día hace unos 5 o 6 años, no más, 10 años. Lazos Ardentes, que la protagonizaron Jennifer Tilly, la hermanísima de McTilly, y Gina Gershon, que la vimos en Showgirls, esa película terrible de Paul Verhoeven. Bueno, pues ahora le toca a la Beyoncé y a la Eva Longoria.
Gina Gershon también aparecía en Instinto Básico.
Es cierto, pero muy poquito.
Y también hizo una película, no sé si vino aquí, en la que ella era productora, que hacía como de rockera y está bastante bien. Gina Gershon tiene su cosilla, ¿eh? Lo que pasa es que ya se ha hecho mayor, pero
sí, no, pero es una mujer muy atractiva, ¿sí? Pues ahora, fíjate, ahora se van a dar el lote la Longoria y la Knowles.
Bueno...
Fíjate, qué mestizaje.
Lions for Lambs. El primer proyecto de Tom Cruise con United Artists. Dirigido, que te has hecho en la mano. Es que hablarte de Tom Cruise...
Ya no es una mano, ya es un muñón.
Dirigido por Robert Redford, junto con Meryl Streep y el propio Robert Redford. O sea, que esto puede ser una de los grandes películas de... Si eliminan las escenas en que aparece Tom Cruise, pues son unas grandes películas del año.
O sea, va a ser el hombre que susurraba al oído de Tom Cruise.
Sí.
Sí.
Robert Redford, que como director, la verdad que ha hecho películas muy interesantes, luego se ha desinflado un poco. Pero bueno... Oye, ¿la de un lugar llamado Milagro?
Sí, es así. Pero la de los caballos...
Ya, bueno, los caballos se le fue un poco...
Tanto la susurrar, tanto susurrar.
Pero la de Quest, esta del concurso, estaba bien, por ejemplo.
Ah, The Quiz Show.
Sí. No, The Quest era la que dirigió... The Quest la dirigió Van Damme.
Claro, por favor. Uy, la comparación es odiosa.
Cómo nos reímos en ese pase de prensa. Bueno, pues el guión de la película es de Matthew Carnahan y consiste en tres historias interconectadas. Tom Cruise es un congresista que conoce a una periodista, Meryl Streep. Redford es un profesor idealista, que todos son istas, ¿eh? Que intenta aspirar a un estudiante... Intenta inspirárselo a un estudiante privilegiado en su clase. Y la tercera historia es sobre dos soldados americanos heridos en territorio enemigo, uno de los cuales es un antiguo alumno de Robert Redford. Será la primera que los estudios United Artists realicen con este hombre, por Dios, Tom Cruise... que desde que él y su compañera Paula Wagner aceptaran resucitar a la United Artists junto con la MGM de Harry Sloan. Bueno, y después de que le dieran la patada de su anterior compañía. Vamos a ver las cosas como son. United Artists financiará la película y la producción comenzará a principios del próximo año. Antes incluso de que Wagner y Chris hicieran su acuerdo con la United Artists para Lions for Lambs, este era el proyecto favorito de los que le llegaban al actor. También ojeó una adaptación de Chuck Leavitt de la novela de Dave King, de Ha-Ha, de la Warner Bros., y una de la Fox dirigida por Spike Lee, Selling Time. ¿Te ves a Spike Lee con Tom Cruise?
Pues nada, muy no pega nada en absoluto.
Dado el desarrollo de United Artists, Lions for Lambs era el proyecto más atractivo, puesto que no está atada a ningún estudio y puede ser distribuida por la MGM. Si los acuerdos se cierran y la producción comienza el próximo año, como está previsto, la película
es una mezcla de precuela y película, claro.
Nos llegaría para otoño del 2007, por lo menos nos llegaría a Estados Unidos.
Pues fíjate que ahora yo te voy a hacer un quiz show. A ti, te voy a hacer un quiz.
Cuestióname.
Te voy a hacer un quiz rápido. ¿Quién ha estado colaborando contigo, con Antonio Peláez, en este próximamente?
Alejandro Chomsky. No.
Machacón.
No, Chancón, Chanclete.
Chanclete, exactamente. Que no nos
Alejandro
moverán.
Alejandro Chacón. ¿Y qué quién soy yo?
Pues, a ver, espérate.
¿Quién soy yo? Quiz. Son unas preguntas.
Se lo digo, quiz, rápido. Antonio Peláez.
¿Y aquí mail nos pueden escribir y decirnos, pues como dirías tú, cositas?
Pues te lo digo bajito, radiocine@radiocine.org.
Radiocine@radiocine.org, yo si quieres te lo digo más altito. Esto ha sido próximamente y, por supuesto, habrá otro programa y nos escucharemos en otro programa de estos que los contamos los cotillos y las películas que van a venir próximamente.
Exactamente, y raudamente.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Es la hora de las noticias en Radio Cine.
Es mi trabajo y me gusta, pero la imagen que das es horrorosa. ¿Y de dónde? Estoy, señor Bonares.
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro.
En el equipo B, que normalmente hablamos de cine americano.
Los estrenos, críticas, cortos, libros, festivales, entrevistas. El cine se escucha las 24 horas del día en radiocine.org.